Zanelli.
Me escucho muy fuerte.
Tranquilo.
Sí, bueno.
Y en el mismo colectivo en el cual me encontraba y escuchaba cantar a los niños, en un momento vi un cartel que decía sorteo en la panadería este fin de semana.
Hola.
Marcelo, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo anda?
Bien, no, estaba contando que hoy vi un cartel en una panadería, que este fin de semana hay un sorteo, que con una compra mínima de 100 pesos en la panadería, te dan un numerito y se arma la rifa loca el sábado. Y pocas cosas me dan tanta ansiedad, tanta alegría como participar de un sorteo, esperar los resultados, ¿no?
Sí, estaba pensando, lo mismo pasa acá en una carnicería. Que el otro día pasé y había como una multitud, como si hubiera habido un crimen.
Uh-huh.
O sí, como si hubieran asesinado al que pica carne.
Al carnicero.
Bueno, pues sí. Pero mucha gente, casi la calle cortada, un piquete directamente.
Ajá.
Y pregunto, ¿qué pasó? Rifaban 2 kilos de asado.
Claro, porque no saben qué hacer para levantar la capacidad de consumo de la población, ¿viste? Entonces comprate algo y participa por un sorteo, entusiasmate un poquito.
Pero 2 kilos de asado. Yo me acuerdo cuando pensaba que si uno se ganaba el Kini 6, se compraba no sé qué cosa. Como era, ya que fantaseamos con algo imposible.
Uh-huh.
No, yo no fantaseo con 2 kilos de asado.
Y no, es poco 2 kilos de asado.
Y la fantasía de 2 kilos de asado habla como casi... es una fantasía medio penosa.
Totalmente penosa. El otro día participé de un sorteo en una fiambrería en mi barrio.
¡Buah!
También me dieron el numerito, pero no sabe el escándalo que se armó, porque llegó gente que vio el cartel del sorteo y no sabía que tenía que haber hecho una compra previamente para participar. Pensaron que el sorteo era para cualquiera que pasaba. Entonces recibieron la explicación. No, pero ¿dónde está su numerito por la compra? Y se querían mandar a comprar algo en el momento para participar del sorteo. Cuestión que estaba prohibida, por otro lado. No puedes entrar ahora y comprarte 100 gramos de queso y participar del sorteo que muchos estuvimos una semana antes comprando.
Exactamente, comprando, gastando a lo loco.
Sí, bueno, pero también unas 40 personas, aproximadamente un sábado al mediodía.
Y bueno, qué sé yo, mire, la verdad... Es penoso, es penoso. No porque yo esté en contra, además, ¿quién soy para estar en contra? Está bien. Además, por otro lado, fui a una escuela de doble jornada.
¿Por qué aclara doble jornada?
Y porque duré poco.
Ok.
Pero en la primaria, ¿eh?
Sí.
En la primaria llamaron para que me sacaran de la escuela. Y llamaron no sé a dónde, porque no teníamos teléfono, no sé cómo era en esa época, pero la cuestión que llamaban a los padres tenían que ir.
Claro.
No importa, la cuestión familiar no importa. Mi padre fue y le sugirieron que me sacara de esa escuela, pero ese es otro tema. La cuestión es que durante tercer grado y cuarto grado, todos los días, miércoles y viernes, se hacía una rifa para la cooperadora.
¿Una rifa de la escuela? ¡Qué bueno!
Una rifa de la escuela, doble jornada.
Sí, y los padres compraban, en vez de aportar a la cooperadora, participaban del sorteo.
En esa época yo no sé cómo era. La cooperadora, yo supongo que tenían algún fondo destinado y por otro lado juntaban un poco de guita aparte para vaya a saber qué cosa, comprar una pelota, no sé, no tengo idea.
¿Y qué se sorteaba?
Sí. ¿Cómo?
¿Qué sorteaban?
Bueno, una bolsa de caramelos los miércoles.
Ajá.
Y los viernes, como venía el fin de semana, una vez por mes había un objeto deseado por alguien.
Por ejemplo, un secador de pelo.
Por ejemplo, yo no sé, en esa época todavía era... No me acuerdo. Me acuerdo que una vez se sorteó un yo-yo,
ajá,
una pelota,
sí,
una muñeca grande, cosas así.
Ajá.
Era como un juguete, no era una bolsa de caramelos.
¿Cómo se hacía la cooperadora del objeto a sortear?
Yo sospecho que en esa época alguien donaba eso.
Ajá.
Porque era la escuela pública... una escuela pública del centro.
Ajá.
Del centro, y eso era... Y yo iba con todos hijos de aeronáuticos.
Mire qué loco.
Sí, todos unos pichones de nada. Algunos, si le das un avión, te bombardea la Plaza de Mayo ahora.
¿Usted dice?
Yo pienso que sí. había unos cuantos así, ¿eh?
Medio relacionado a las Fuerzas Armadas.
Todo, totalmente relacionado. El 50% eran hijos de gente de la Fuerza Aérea.
Bueno, menos mal que le sugirieron a su padre que lo saquen de esa escuela.
Sí, 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 pero así todo. Yo ese año llené el álbum de figuritas. Bien. Jugando al punto.
Ah, usted era bueno al punto.
Yo al punto y al espejito.
¿Y al chupi?
No, al chupi nunca fui bueno. No jugaba, no participaba del chupi.
Ok.
Siempre tuve poca resistencia al dolor.
¿Y qué tiene que ver eso con el chupi?
Me dolía la palma de la mano cuando pegaba contra el banco.
Zanelli, qué flojo.
Sí, 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 me hacía doler la mano. Dije, no, no, no. Y entonces no jugaba, pero sí jugaba al espejito y jugaba, llené el álbum, me gané una pelota.
Qué bueno, lo felicito.
Ahí sí que me gané una pelota.
Bueno,
que la fui a buscar con una ilusión, como si fuera el muñeco Madurga o alguno de mis ídolos de la infancia.
No sé quién es el muñeco Madurga.
Un jugador que jugaba como Claudio Caniggia.
Ah, mire qué bien.
Y jugaba en Boca.
Hermoso.
Y cuando Boca cantaba otras cosas, y si ibas y no estabas de acuerdo con el de al lado, no te pegaban una piña entre ocho.
No, claro, pero qué decepción, ¿no? El momento de ir a buscar el premio del álbum, porque a mí me pasó que llené uno que te daban un muñeco, supuestamente, y eran unos plastiquitos horribles. Hice una cola tremenda con todos los que habíamos llenado el álbum. Mi madre me llevó a mí y a otro compañero que había llenado el álbum a cambiar eso. Y claro, recuerdo la cara del hombre que tenía que fiscalizar que había llenado el álbum. Imagínate ese trabajo. Hoy recibís a 50 niños con su álbum de figuritas y tenés que chequear que esté lleno.
Muy bueno, qué buen laburo. Nunca había pensado en ese trabajo, porque además uno tenía tantas figuritas, porque de las figuritas se editaban 5 de una y 200.000 de la otra.
Claro, la difícil no es un invento de la prensa.
No, la difícil no es un mito.
No, Tony Cascarino en el Mundial 90, el 9 de Irlanda, era la difícil.
Claro, siempre había una que yo creo que incluso debe haber habido una época ya directamente que no la imprimían.
Sí, yo me imagino, obviamente, ¿no?
Sí, sí, sí.
No sé,
sí.
Después
apareció la posibilidad de comprar las que le faltaban a uno.
Ajá.
Que eso ya es como medio... No, eso no tiene gracia.
No, ¿cuál es esa de comprar?
Eso lo debe haber hecho el presidente del Banco Central cuando era chico.
Claro, una trucada,
sí,
para los amigos.
Eso te educa.
Claro.
Vos lo que no lo lográs, vas y lo comprás.
Es una idea de Caputo.
Es una idea del padre.
Del padre de Caputo.
Sí, del padre.
Sí, que no es Dante Caputo.
No, pero que podría ser.
Ok, escúcheme una cosa, Zanelli, pero vio ese momento...
Pero por la nariz no creo.
No, vio ese momento que salen los números en el sorteo, no es como una emoción importante. Yo cuando fui a la fiambrería a este sorteo, realmente estaba muy entusiasmado con el tema y veía la ansiedad del ambiente. No era una cosa como divertida o chabacana, la gente estaba compitiendo fuertemente por una prepizza.
No, porque además en ese momento se pone en evidencia qué cosa es la envidia.
Ajá.
¿No? La envidia es, pucha, no quiero ser yo, quiero ser ese.
Claro.
¿No?
Quiero ser el que ganó la prepizza.
Quiero ser el que ganó, la pucha digo, ¿por qué no soy el que ganó? Eso es la envidia.
Sí, bueno, pero ¿sabe
por
quién?
¿Por qué yo no juego al fútbol como ese? Que eso es envidia.
Sí.
No poder apreciar el momento del otro, no disfrutar con el éxito ajeno.
No es que bien que juega al fútbol, sino porque yo no juego así al fútbol.
Claro, eso sería algo por el estilo.
No, pero por eso hay que ir a ver cosas que a uno no lo entusiasmen, pero igual así poder admirar a quien lo está haciendo.
Por eso la gente, no la gente, pero algunas personas disfrutan de la torpeza ajena.
¿Cómo es eso?
Y porque no son ellos los torpes.
Ah, es la envidia al revés.
La envidia al revés, dice, che, qué croto, qué estupide.
Y se ríen un poco.
Y se ríen un poco, porque el de él es menos croto.
Yo creo que ahí no está mal un, no sé...
Me gusta la palabra croto.
Sí.
Pero me da pena también, porque el croto no es alguien que hace mal las cosas.
No, el croto es alguien que no tiene para vestirse bien, ¿no?
Sí, o que le gusta ser croto, las dos cosas, ¿no?
Ajá.
Una es por la tragedia y otra por la decisión.
Se hace croto por elección también.
No quiero participar, porque finalmente Diógenes no quería participar.
Tal cual, un preferiría no hacerlo, ¿no?
Exacto, es un preferiría no hacerlo también.
El enorme Bartleby.
Sí, exactamente. Y en los pueblos que uno... El croto del pueblo, está el croto del pueblo. Vio que los pueblos en escala tienen todo lo que tienen las grandes ciudades.
Me hizo acordar, hoy me pasó de todo en el colectivo, porque además de que vi el sorteo de la panadería, estuve al lado de un camión de escolares donde los chicos siguen cantando las mismas canciones que se cantaban cuando yo iba a la primaria, y seguramente las mismas que cuando usted iba al doble turno aquel, por ejemplo, la de chofer, chofer, apure ese motor, ¿no?
¿En serio? ¿Se canta eso?
Se canta eso, hoy lo comprobé. comprobé. Pero además subió un croto, Zanelli.
¿En serio?
Ahora lo recordé, subió un croto y mire cómo generó inestabilidad con muy poco. Estaba todo el asiento de atrás, toda la fila larga del fondo, todo ocupado. Y el tipo le dice a una señora, señora, ¿puede correr los pies que me quiero sentar en el escaloncito?
Bien, mira.
Claro, ¿por qué no me puedo sentar ahí? Y la señora no tuvo otra que recoger un poco las piernas y dejarle lugar al culo del croto.
Bueno, son esas cosas que a uno lo sorprenden.
Y claro, porque sale.
Obedece inmediatamente frente a ese. Pues, es el desconcierto.
Es el desconcierto ante que alguien de repente desconoce como cierta normativa invisible de la ciudad, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, pero la cuestión que. Tiene toda una historia lo del croto.
A ver, ¿usted la sabe?
Sí, pero no viene al caso.
No, pero no.
Tiene que ver con la ley y con quién redactó esa ley. Y para que la gente no anduviera girando por la yeca.
Ajá.
Y entonces le pusieron
la figura del croto.
Sí, porque el tipo que la hizo creo que se llamaba Croto.
¿En serio, me dice?
Sí, búsquenlo.
Como una especie de código contravencional escrito
como
por Croto.
Como si Diego Escliar pusiera no se puede tomar cerveza en la esquina. Y todos los que toman cerveza en la
son
esquina
Escliar.
Les dicen Escliar.
Qué raro que sería. ¿Usted quisiera que Zanelli sea parte de algo así?
No, yo no quiero ser parte de algo así.
Parte de nada quiere ser usted, me parece, Zanelli.
No, a mí me gusta ser parte de algo. No se puede no ser parte de algo. Los que, además, no es algo que uno decide.
Ajá.
Incluso por frente a la negativa no hay manera de escapar.
Claro, yo veo que usted, por ejemplo, es feliz siendo parte de Suárez. Eso es algo que usted siente una pertenencia bonita.
Yo soy feliz siendo parte de Suárez y soy feliz siendo parte de No lo tomes a mal.
Claro.
Me gusta ser la parte de algo.
Eso es lindo.
Y porque si no, qué sé yo, bueno, nadie es solista. Que se use el nombre no quiere decir que esté solo.
Qué feo momento, ¿no? En el cual no tengo nada contra el Baiano, pero qué feo momento en el que tenés que sacar tu disco y le tenés que poner el Baiano.
Sí, pero además el Baiano, no, por más que se llame el Baiano, es una cuestión más de marca que de soledad.
Uh-huh.
Tiene que ver, me parece a mí, porque ¿qué nombre? Algún nombre le vas a poner si armaste un grupo y vos sos teóricamente solista. Es raro, porque es una contradicción en el mismo momento que lo miro.
Uh-huh.
No estás solo.
No, claro.
Pero bueno, también hay una cosa de contratar o no contratar, de armar algo de la nada y tener algo armado y decir, necesito a alguien que me acompañe con esto, ¿no?
Sí, tampoco es lindo algo que tiene nombre de grupo, pero hay uno que se monta todo, eso pasa también, ¿no?
Sí, bueno, pero bueno, qué sé yo, esas son cosas que veo como era en el Imperio Persa, era igual.
Ah, sí, no me diga.
Sí, no sé, pero yo sospecho. Hay algo de la condición humana que también a veces uno cree que vamos a hacer re macanudos.
Sí, bueno, Zanelli, pero vamos a participar un poco más de sorteos para sentir,
sí,
esa adrenalina.
Mire, yo le digo una cosa, nunca gané nada.
¿Nunca?
Nunca gané nada, nunca. Pero mire que 2 años, ¿cuántos miércoles y viernes hay en 2 ciclos lectivos?
Y 54 por 2.
9 por 4, sí, son 108.
Sí.
Pongamos, para redondear.
Sí, está bien, 110.
Debe ser más incluso, porque ¿cuántas semanas hay? ¿Nueve meses duran las clases?
Sí.
Bueno, 9 meses. ¿Por 4 cuánto es? 36 semanas.
Uy, qué difícil, sí, 36.
36 semanas, son 72 entre miércoles y viernes.
Sí, señor.
72 más 72 son 148.
144.
144, ahí está. Bueno, 144 oportunidades, cero. Cero. Cero,
ay,
porque yo no faltaba a la escuela.
Pero bueno, había
no
mucho.
No me dejaban faltar a la escuela.
Bueno, tranquilo, había mucha gente por ahí en la escuela. Porque no es que usted tiene mala suerte, por ahí es un sorteo entre muchísima gente.
Sí, pero 144 veces nunca gané nada.
Bueno, Zanelli, quiero contarle también.
Pero sí, una vez me gané, le conté lo del concurso del yo-yo, pero bueno, lo dejamos para otro día.
No, eso guárdelo porque sí, me interesa desarrollar.
Gané con el columpio.
Sí, yo una vez gané en una kermés que era en Villa Urquiza. ¿Vio al lado de la estación de Urquiza? Ahí Triunvirato y Olazábal, ahí.
Sí.
Donde pusieron el monumento a Spinetta y ya lo sacaron.
Ah, no sabía.
Bueno, parece que le arrancaron la cabeza a Spinetta, no sé qué pasó y terminaron.
Dios mío.
Se lo llevaron.
Dios
pero,
mío.
Ahí
Dios
había, en una época había una kermés.
¿Y usted fue?
Yo fui a la kermés y había que pescar en una especie de piletita.
Sí.
Que había patos de hule.
Sí.
Vos tenías que pescar patos de hule con una caña que había hecho el organizador de esa parte. Porque en la kermés no es que tiene un dueño, ¿no? Me digo que cada tipo tiene su puesto ahí.
Sí, tenés que tener una idea para que la gente se entretenga y que seduzca.
Eso, son varios emprendedores, digamos, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, entonces, saco el pato y había que sacar no cualquier pato, el pato que tenía una marquita abajo. la marca negra, sí, la marca, del marcador. Marcador, sí. Indeleble, ¿no?
Sí.
Saco el pato, lo doy vuelta, tiene la marquita. Me gano el premio y podía ser una mesa elegir tu premio. Y yo elegí el auto fantástico, ¿no? Un auto fantástico de plástico.
Bien.
Sí, pero estaba mi hermano mayor.
Sí.
Y me dijo, había una bolsa entera de soldados y vos elegiste el auto fantástico. Así que no me lo olvido nunca más.
Y bueno, pescate tu propio pato, se llama el
libro.
No,
pero sabe que fue como una enseñanza del hermano mayor. Si uno tiene el auto fantástico o un batallón de soldados, es mejor elegir el batallón de soldados.
Sí, eso, bueno, esa es la diferencia entre Trump y usted.
Claro.
Ahí está. Trump de chico elegía un batallón de soldados, pero el premio eran soldados de verdad.
Claro.
Sí, sí, eran soldados. Pero mire, yo también me gané una cosa en una kermés, me acuerdo.
Ajá.
Fui a una kermés que quedaba por Almagro.
Sí.
Y no sé por qué fui a la kermés. Por algún motivo tenía que ir.
¿Por qué duda de haber ido a la kermés?
No, porque no me acuerdo por qué fue que terminé en la kermés.
Bueno, porque su padre lo llevó, ¿sí?
No, yo ya tenía 47 años.
Ah, ok.
No, menos, no, era adolescente.
Ok.
Yo creo que fui porque en un stand había una persona que me interesaba.
Ok, ya entendí.
Creo que fue por eso. Entonces alguien me acompañó. Y había una prenda que, la palabra prenda también es linda.
Es linda,
va,
sí.
No sé, a lo que remite es lindo.
Y remite a la prenda de ropa también.
Sí, a varias cosas.
Pero tiene algo de castigo la prenda. Bueno, después la
tiene
seguimos.
Castigo, por supuesto que tiene castigo. Pero también tiene desafío.
Sí.
¿No? Bueno, la prenda era, o el juego, no sé, era un alambre que conectaba un polo con otro polo, que no estaba a 220, que uno tocaba el alambre y te quedaba seco.
No, ese es el juego de Trump.
Claro, ese es el de Trump. Acá era uno que estaba el alambre con una lamparita en un lugar y vos tenías un palito con un arito de alambre también, del tamaño de una arandela grande, ¿no?
Uh-huh.
Y uno tenía que ir desde una punta a la otra con ese palito en la mano y la arandela que recorría todo el alambre, dando vueltas y qué sé yo, sin que la arandela toque el alambre.
No apto para mal de Parkinson.
No, por supuesto. Y si vos tocabas, se prendía la luz y perdías.
Ah, con una luz, qué buen sistema.
Una lamparita del cerebro mágico.
Bueno, ¿usted lo sabe hacer?
Bueno, la cuestión que dije, bueno, a ver, era una cuestión de pulso.
Claro.
Y me gané, y me dijeron lo mismo, elegite el premio que quieras.
¿Y?
Era imposible elegir el premio. Imagínese que elegí un disco de Liza Minnelli, de los discos malos de Liza Minnelli.
¿Tiene el peor disco de Liza Minnelli?
Yo
¿cómo
lo
no?
tengo, lo guardé.
Ah, ¿lo tiene todavía?
Sí, porque Liza Minnelli tiene cosas lindas.
Sí, Zanelli, estamos a punto de llegar a una moraleja, cosa que nunca buscamos.
¿Qué pasó?
No, pero que me parece que usted pierde cuando la cosa está en manos del azar absoluto, pero cuando tiene que mostrar algún tipo de destreza, puede que usted sea un ganador.
Esa. Bueno, todo esto era para más o menos dejar en claro de con quién están hablando.
Por supuesto que tenés un pulso impresionante, ¿no?
Sí, un pulso. Mire, si algo no tengo es pulso.
Sí.
Pero en esa época, y se ve que, bueno, yo creo que como había una persona que me interesaba, es probable que esa presión,
eso, sí,
ejercida sobre mi ego,
eso
sobre
puede,
mi algo, ¿eh?
No, eso puede ser terrible también. Eso puede generar el efecto contrario,
bueno,
que haga papelón.
En mí, en esa oportunidad, creo que generó el efecto ganador, digamos.
Segunda moraleja, usted actúa bajo presión.
Yo actúo bajo presión. Sí, yo actúo bajo presión.
Pongamos un consultorio juntos.
Bajo presión afectiva también.
¿Afectiva?
Sí.
Ok.
Porque, por ejemplo, cuando uno trabaja con un amigo, o una amiga, o lo que sea, cercano, ¿no?
Uh-huh.
La responsabilidad es grave. No es cualquiera. Entonces no podés decirle, te mando eso mañana y no se lo mandás.
Uh-huh.
Porque en otros lugares también podés hacer lo mismo, pero no tenés el compromiso afectivo.
Uh-huh.
O sea, solamente estás jodiendo el trabajo.
Sí.
Que no es poco, pero jodés el trabajo. No es que estás esperando que tu jefe te quiera.
Uh-huh.
O te deje de querer.
Bueno, pero un amigo no lo va a dejar de querer porque se olvidó de adjuntar el archivo.
No, pero cuando vos le comprometés el trabajo a un amigo por culpa de que no le mandaste lo que te pidió...
¿Le pasó algo a usted, Zanelli, últimamente?
No, últimamente no, toda la vida me pasó. Que es el último día me llama y dice, che, ¿me lo vas a mandar? Y ese día me quedo hasta las 4 de la mañana hasta que lo termino y lo mando.
Qué bárbaro.
Pero es bajo presión.
Sí, ya lo sé.
Es bajo presión.
No, lo conozco bastante, usted no se preocupe.
Sí, sí, es bajo presión, pero hago todo.
Y a su vez es exigente usted con que otros cumplan, ¿eh? Así que cuidado, Zanelli.
Yo soy exigente, sí. Bueno, es el, sí, claro, claro, es la arbitrariedad del signo.
Le mando un abrazo, ¿eh?
Bueno, yo también le mando un abrazo. Un día le voy a contar algunos premios que me gané.
Me encanta, nos vemos en la kermés de Trump.
Por supuesto, y elijamos los soldaditos.
Obvio, ya aprendí.
Y se los tiramos a él por la cabeza.
Chao, Zanelli.
Le mando un abrazo grande.
Chau.
Adiós.